usa enfardelar. Que mandan los reyes que paséis la mar.
Muchas veces se nos ha transmitido la imagen idílica de una España medieval en la que convivían pacíficamente cristianos, musulmanes y judíos. La España de las tres culturas. Lo cierto es que más que convivir, coexistían, pero sin mezclarse, cada uno en su barrio, con su religión y sus costumbres. Enrique Cantera, que además de ser el decano de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, es profesor de Historia Medieval, nos acompaña hoy para explicarnos en qué punto se encontraban las relaciones entre cristianos y judíos en la España del siglo XIII. El siglo XIII está considerado un momento decisivo en la historia del Occidente medieval, también en lo que afecta a las relaciones entre cristianos y judíos.
Sí, en efecto, en el proceso histórico que guía las relaciones entre cristianos y judíos a lo largo de la Edad Media, el siglo XIII marca una inflexión en las siempre frágiles relaciones de coexistencia entre unos y otros, que daría lugar con el tiempo a una fractura definitiva entre las sociedades cristiana y judía en el Occidente medieval, llevando a las violentas explosiones antijudías de la Baja Edad Media.
Enrique, ¿y cuáles fueron los principales factores que condujeron a esta escisión?
Estos factores fueron diversos. En primer lugar, desde comienzos del siglo XIII, la Iglesia comenzó a considerar la conveniencia de una conversión inmediata de los judíos al cristianismo. De este modo, en el Cuarto Concilio de Letrán de 1215, pese a mantener la tradicional política de tolerancia pontificia hacia los judíos, marcará unas nuevas directrices que propugnan el progresivo aislamiento de los judíos respecto de los cristianos. Esta nueva actitud de la Iglesia para con los judíos sería impulsada desde la segunda mitad del siglo XIII, principalmente por las órdenes mendicantes. También influyó de forma decisiva en la nueva toma de postura de la sociedad cristiana para con los judíos la progresiva evolución desde la tradicional monarquía feudal hacia una nueva concepción política que conduciría a la conformación de la llamada monarquía moderna, que aspira como uno de sus objetivos fundamentales al logro de la plena uniformidad política y social del territorio sobre el que se asienta, por lo que tolera más la discrepancia religiosa. Desde el siglo XIII, las corrientes jurídicas que surgían del jus commune, es decir, del derecho común, comenzaron a reclamar el aislamiento de los judíos como solución más adecuada para evitar su proselitismo religioso entre los cristianos. A esta época corresponden los primeros pasos decididos en el proceso de segregación y de exclusión social de los judíos de toda la Europa occidental y central, que se van a concretar en el apartamiento de residencia, en la obligatoriedad de identificarse externamente mediante determinados signos, en la discriminación en el uso de ciertos servicios sociales, como los baños o el mercado, o en la prohibición de ejercer determinados oficios y cargos públicos.
¿Y cuál fue el posicionamiento de las monarquías hispanas en esta cuestión?
Es fácil observar cómo, desde comienzos del siglo XIII, se va degradando a pasos acelerados la condición jurídico-legal de los judíos en la mayor parte de la Europa occidental y central. Ante el fracaso de los reiterados intentos por conseguir su conversión al cristianismo, algunas monarquías europeas comenzaron a plantearse ya de forma abierta la prohibición de permanencia de los judíos en su territorio. En 1290, el rey inglés Eduardo I Plantagenet y en 1306, el rey francés Felipe IV los expulsaron de sus respectivos territorios. La ausencia de un poder político central unificado impidió que una medida similar fuera adoptada, por ejemplo, en Alemania o en Italia, pero a fines del siglo XIII fueron asaltadas cerca de 150 juderías alemanas y austríacas. En comparación con esto que estaba sucediendo en otras áreas de la Europa occidental y central, a mediados del siglo XIII las condiciones legales de los judíos eran todavía bastante más favorables en los reinos hispanos, lo que en parte obedecía a la necesidad que de ellos tenían los reyes para un adecuado ejercicio de las diversas actividades político-administrativas y financieras de sus reinos. A lo largo del siglo XIII, el número de funcionarios y cortesanos judíos creció de forma considerable en las cortes castellana y aragonesa, porque los reyes conocían su valía para cuestiones hacendísticas, por lo que pusieron en sus manos buena parte de los medios financieros de la corona, lo que motivaría las quejas de los delegados en cortes. Sin embargo, esta mayor tolerancia no significa que los judíos hispanos disfrutaran de una condición de igualdad jurídica plena respecto de los cristianos, ni mucho menos aún que se les reconociera el derecho a persistir de forma perpetua en sus creencias religiosas. En cualquier caso, pese a que la política proteccionista regia para con los judíos se mantuvo en sus líneas generales a lo largo de toda la Edad Media, hasta los mismos días de la expulsión de 1492, desde mediados del siglo XIII podemos observar cómo el antijudaísmo gana posiciones en los reinos hispanos, principalmente en los terrenos doctrinal y legal.
Enrique, ¿y en qué leyes podemos ir viendo este cambio hacia el antijudaísmo?
Desde mediados del siglo XIII y en estrecha conexión, como veíamos antes, con el renacimiento del derecho romano y el desarrollo político de las monarquías, los reyes Jaime I de Aragón y Alfonso X de Castilla promovieron la redacción de nuevos códigos y textos legislativos de aplicación general en sus reinos, en los que se dedica también atención a las relaciones entre cristianos y judíos. En la Corona de Aragón se promulgaron los llamados Fueros de Aragón de 1247 y el Fuero de Valencia de 1250, en los que se regula de forma minuciosa la condición jurídica de los judíos, su derecho de propiedad, sus pleitos con cristianos y el préstamo con interés, principalmente. Es especialmente significativa la marcada igualdad entre cristianos y judíos en todas las cuestiones relativas al derecho de propiedad, al desempeño del comercio y de todo tipo de actividades profesionales o en el terreno judicial. Mientras que, por el contrario, la segregación se impuso en aquellas disposiciones que regulan los aspectos relativos a la vida cotidiana. En la Corona de Castilla, la legislación de Alfonso X se esforzó por unificar la condición jurídica de los judíos en todo el reino, aboliendo para ello los derechos, en ocasiones contradictorios, de los concejos y las aljamas. Los grandes textos jurídicos alfonsíes que contribuyeron a la difusión del derecho común en Castilla son el Fuero Real, el Espéculo y el Código de las Siete Partidas, que nos permiten conocer cuál era la realidad jurídica de los judíos en el Reino de Castilla en la segunda mitad del siglo XIII. Estos textos manifiestan, en lo que se refiere a las relaciones de la sociedad cristiana con las minorías étnico-religiosas, un indudable alineamiento con la legislación canónica promulgada desde fines del siglo XII por el Papa Inocencio III y por sus inmediatos sucesores en el pontificado, y que se resume en dos principios fundamentales. El primero, la tolerancia hacia la presencia hebrea, que se manifiesta en la protección hacia sus personas y bienes y en el reconocimiento del derecho al libre ejercicio de su religión. Y en segundo lugar, como contrapartida, el impulso de disposiciones tendentes a propiciar la segregación social de los judíos con el fin de dificultar la convivencia con los cristianos para de ese modo impedir cualquier posibilidad de proselitismo religioso y por otra parte para favorecer su más rápida conversión al cristianismo. Esta aparente contradicción obedece al convencimiento de que un día, no muy lejano, los judíos iban a convertirse al cristianismo y por este motivo se dan facilidades para su conversión y se muestra en todo momento una actitud muy favorable hacia los conversos.
Enrique, ¿qué papel desempeñaron las Cortes en todo este proceso?
Pues las Cortes manifiestan también un acusado cambio de actitud hacia los judíos. Si hasta el siglo XIII se habían limitado a una mera renovación de los derechos y de los privilegios forales de los judíos, desde mediados de esta centuria, desde mediados del siglo XIII, comienzan a desarrollar también un ideario propio y muestran un creciente interés por regular su condición jurídica, convirtiéndose desde este momento en plataforma para la expresión de las preocupaciones y de las quejas de las ciudades y en particular de las oligarquías urbanas. De las 35 sesiones de Cortes que se celebraron en Castilla entre los años 1258 y 1351, en 25 de ellas se trataron quejas de los procuradores de las ciudades contra los judíos. Los asuntos se repiten constantemente: la regulación de los contratos de préstamo y de las propiedades y bienes raíces de los judíos, el ejercicio de oficios y cargos públicos por parte de los hebreos, su apartamiento en barrios aislados, el uso de señales distintivas sobre sus vestimentas, la posibilidad de que dispusieran de alcaldes apartados en los pleitos por deudas y la regulación de las pruebas testificales en pleitos mixtos entre cristianos y judíos. En definitiva, la confluencia de diversos factores provocó un cierto repliegue de los reyes hispanos en la que hasta entonces había sido firme postura en defensa de los judíos, de forma que desde finales del siglo XIII y ya en adelante se vieron forzados a admitir, al menos de forma parcial, algunas de las peticiones que se presentaban en las reuniones de Cortes tendentes a restringir los derechos que hasta entonces se habían reconocido de forma general a la minoría judía.
¿Y este cambio de actitud hacia los judíos tuvo también un reflejo en la legislación municipal?
Pues así es. No hemos de perder de vista que las disposiciones de las Cortes relativas a los judíos nacen de las insistentes peticiones de los procuradores de las ciudades y villas del reino al rey, denunciando la que consideraban excesiva influencia de los judíos en la administración del reino y, en particular, en la gestión de las rentas. No cabe ninguna duda de que desde mediados del siglo XIII y hasta los mismos días de la expulsión de 1492, el medio urbano fue particularmente hostil para con la población hebrea, y no cabe tampoco duda de que las autoridades municipales se esforzaron por la progresiva segregación social de los judíos. Si los fueros castellano-leoneses y aragoneses del siglo XII se caracterizan en general por una marcada igualdad de derechos entre cristianos y judíos en los más diversos ámbitos relativos al derecho público y privado, con la única excepción de las cuestiones que afectan a la convivencia entre cristianos y judíos, que es limitada de forma estricta, pues los fueros ya del siglo XIII, de Alba de Tormes, de Coria, de Cáceres, de Usagre, o los fueros extensos de Sepúlveda y de Soria, entre otros diversos códigos municipales de esta centuria, nos muestran ya una tendencia hacia una progresiva falta de equiparación entre cristianos y judíos. Con todo, también en los fueros del siglo XIII es fácilmente observable cómo la mayor desigualdad en el trato hacia los judíos se produce en las cuestiones que atañen a la convivencia con los cristianos, lo que afectaba sin duda alguna a múltiples aspectos de la vida cotidiana.
Pues ya para terminar, Enrique, ¿qué conclusión podría apuntarse de cuanto vienes contándonos?
Pues muy brevemente, podríamos decir que desde mediados del siglo XII, pero de forma mucho más clara a lo largo del siglo XIII, tuvo lugar una alteración progresiva en la condición jurídico-legal de la población hebrea, que fue simultánea a la transformación de la estructura política de los reinos hispanos. Porque concluida la empresa reconquistadora, con la única excepción del reino nazarí de Granada, y fijas las fronteras del Islam y de los reinos hispanocristianos, los monarcas castellanos y aragoneses comenzaron a adaptar de forma paulatina las condiciones en las que se desarrollaba la vida de sus súbditos judíos a los planteamientos de carácter político, doctrinal y religioso que por entonces dominaban en los diferentes territorios de la Europa occidental y central. Esto supuso un cambio de rumbo en relación con la tradicional política de tolerancia que había marcado las relaciones de coexistencia entre cristianos y judíos en los reinos hispanos en el periodo comprendido entre los siglos X y XII, porque ahora se inauguraba una nueva etapa que estará marcada por un propósito único y principal, la absorción de la minoría hebrea para la que no cabía otro camino que su conversión al cristianismo o su salida del reino. En los reinos hispanos, la posibilidad de expulsión de los judíos no se plantearía en serio hasta mediados del siglo XV, pero ya desde ahora, desde fines del siglo XIII, iba a estar presente en los escritos de diferentes autores.